Buenas tardes. Ahí tenemos a Enrique y a Michael, creo. Creo que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la he titulado así la grabación, Teoría de la acción comunicativa y los lenguajes, porque estas nuevas teorías que vienen al final no solamente tratan el lenguaje verbal, sino también el lenguaje corporal, los gestos, todo tiene un significado en la comunicación. Incluso los silencios y las omisiones también representan un estímulo para que el otro lo entienda de una manera o de otra, ¿no? Siempre en aspectos comunicativos. Por otra parte, quería hacer una. Vamos a quitar esto aquí porque hay otra tercera persona, creo. A ver. Sí. Sí. Michael, Enrique y L. González. Ahora me. No recuerdo exactamente. Ah, Leila. Leila puede ser, sí. Vale. Decía a los dos compañeros, Leila, que lo estaba comentando por fuera porque llegué un poquito antes y me puse a hablar con Loli sobre la cuestión de el trabajo. No sé si ustedes conocen este libro. En realidad el trabajo es voluntario. Como voluntario que es, nadie les obliga. Pero normalmente no lo califican mal. Unas ventajas. Primera, no lo califican mal. Segundo, no suelen poner toda la nota en el examen. Tiene que ser un examen muy redondo para sacar un 10. Y tercero, esta nota suelen acumularla. Suelen acumularla. Es decir, ellos. De hecho, corrigen ellos mismos, no corrigen los tutores y valoran lo que han hecho. Pero por si fuera poco, hay una asignatura, creo que en tercero, que conecta perfectamente con la sociedad de clases. Y les viene este libro como anillo al dedo. Es decir, que es ya un trabajo hecho, de alguna manera. Y bueno, pues si se valora y encima les va a servir. Pues yo creo que se debe hacer. Otra cosa es la prueba objetiva que ellos lo llaman esociólogo. Bueno, se llama esociólogo en realidad. Y que lo pueden hacer o no, no creo que. Al principio decían de dar un certificado, no sé si lo están dando o no. Y luego hay un comentario de texto que valoran con 0,5, que es bastante sencillo de hacer. Es una cuestión de actualidad. Por ejemplo, yo qué sé, el descenso de las clases medias como consecuencia de la sociedad tecnológica. Entonces te ponen un texto pequeño, tú lo comentas, haces una valoración crítica. La valoración crítica se entiende aspectos positivos y negativos de lo que tú hayas comentado, ¿no? O de la realidad que se te ofrece en el comentario. O sea que lo deben hacer también. Y otra cuestión que estaba hablando con la compañera, con Loli, era la siguiente. Resulta que el martes ya me había avisado una alumna, creo que fue Leila, que el profesor de otra materia le había dicho que no había clase. Loli me lo confirma, que no hay clase. Pues bien, dedicar esa hora por parte de ustedes, como si lo hubiera habido, en un hueco del fin de semana, y tratar los cuestionarios y compararlos con los modelos que yo respondo. Y en función de eso, preparar una batería de preguntas para Cuando yo inicie el próximo tema, hoy qué día es, uno, el día 15, que es el último, pues me dé para afrontar el tema, este es el tema 6, ¿no? Este tema que estamos tratando creo que es el 6 o el 5. Ah, son 7 temas, ¿verdad? Sí, es el 5, el 5. Para tratar el tema 6, que creo que se llama Cultura y Sociedad, si no recuerdo mal. Y en la primera parte de esa clase la dedicamos a ver las cuestiones y las dudas que se les han presentado. Yo creo que los dos temas más complejos son el 4 y el 5. Aunque no necesariamente las preguntas son del 4 y el 5. Hay una pregunta que sale mucho que es del tema 3, el contexto de aparición de la sociología. Es una pregunta facilona y que si les toca ahí hasta pueden lucirse, ¿no? Pero bueno, hay que ver un poco todo porque nunca se sabe por dónde nos pueden salir. Entonces queda más o menos claro esta cuestión por ahora. ¿Sí? Vale. Entonces vamos a tratar. Estos eran los gráficos que yo les dije el otro día que no los metí y que vienen en el libro. Incluso aquí puse anotaciones de la sociología fenomenológica, de la etnometodología, de la sociología existencial, del análisis dramatúrgico de Guzmán, etc. O sea que vale la pena que hagan un vistazo porque pone los elementos diferenciadores entre clase social y estrato social. ¿Lo ven? Siempre interesante. Con solo un vistazo pueden abarcar esos contenidos tranquilamente. Bueno, vamos a seguir con el esquema, si les parece. Este era el esquema del otro día. Ah, no. Es la sociedad. Vale. No sé lo que ocurre aquí ahora. Ahora. Entonces habíamos visto los roles sociales. Los roles sociales más o menos sencillos, ¿no? Los papeles, y luego los papeles suponen unas expectativas. Entonces la sociedad espera del que desempeña el rol que lo haga bien. ¿De acuerdo? Entonces, también está relacionado con el estatus, en cuanto que a mayor estatus, pues más se les exigen los papeles. Y también dijimos que podían producir conflictos, conflictos incluso que derivan en problemas mentales, como es el caso de los conflictos intrarrólicos y los conflictos extrarrólicos, es decir, de varios roles, ¿no? Un conflicto intrarrólico puede ser el de un alumno que quiera satisfacer las expectativas del profesor y al propio tiempo de los compañeros. Y en una sociedad como la nuestra, donde el empollón está mal visto, entonces satisfacer las expectativas del profesor y de los padres puede chocar con las expectativas de los compañeros de clase o los de compañeros de barrio, etcétera, donde encima si ese chico es del extrarradio de la ciudad, pues toda persona estudiosa es mal vista, ¿se entiende? Bien, y conflicto interrólico entre varios roles, el de una esposa que es a su vez madre de una familia, ocupa un cargo de presidenta de una empresa, y al propio tiempo, pues, yo qué sé, presidenta de la comunidad de vecinos. Entonces, supongamos que el tiempo no le es todo lo rentable que hubiese deseado y se culpabiliza de no atender a su propia familia por ese perfeccionismo muchas veces de la mujer en algunos casos, ¿no? En todos, pero sí, una afán perfeccionista de que su deber fundamental es la obligación con la familia. Bueno, esto cada vez, afortunadamente, está dando paso a que colaboren también los hijos y el esposo en las tareas domésticas y las cosas se van de alguna manera atemperando, digamos. Bien, la otra pregunta, que es la pregunta 8, es procesos sociales y formas de interacción social. Bueno, como vimos en el inicio del tema, el tema este trata sobre qué es la sociedad. Y dijimos allí que la sociedad es ese todo, está constituido por las estructuras sociales, por la dinámica social, es decir, los cambios sociales que se dan a lo largo del tiempo, y también por las interacciones sociales o relaciones sociales. En este caso, las instituciones formarían parte de la organización social y al propio tiempo se manifestarían a través de roles, a través de pautas de conducta. La palabra lo dice, pautada. Pauta quiere decir siempre similares, ¿no? Las instituciones ofrecen una variedad de conductas normativas que se desarrollan en una serie de normas, ¿no? Como todo lo social. Todo lo social es de alguna manera normativo. Bien. Dijimos también que los procesos sociales se han desarrollado este tipo de teoría a partir sobre todo de la dialéctica hegeliana y del marxismo, ¿no? Luego se han creado otras escuelas también como la estructuralista francesa de Lévi-Strauss, no sé si lo han oído nombrar. Lévi-Strauss es un estructuralista francés que trabajó tanto en la sociología como en la antropología. Hizo bastantes investigaciones en Brasil con culturas nativas, cazadores, recolectores y de agricultura incipiente también. Y tiene un enfoque más bien heredero de la hermenéutica de interpretar las conductas, ¿no? Pero, por otro lado, tiene un inconveniente, que son teorías holistas. ¿Qué diferencia hay entre una teoría holista que es macro y una teoría de poco calado, con pocos sujetos, que es micro? Pues que las teorías macro, en el caso del marxismo o la teoría de Durkheim, intentan abarcar todo el amplio campo de lo social. Y el intentar abarcarlo todo hace que la ciencia se resienta. Porque tú, claro, tú puedes formular varias hipótesis y si tienes elementos empíricos para llevarlas a prueba, a verificación, las cosas están más o menos controladas. Pero si tú de alguna manera coges una teoría holista y de largo alcance y empiezas a especular qué diferencia, como le decía yo antes a Loli, puede haber entre la filosofía social y la sociología, casi ninguna. Entonces, lo que interesa desde el plano científico es que los enfoques dinámicos, digamos, se acoplen desde el punto de vista verificable o al menos observables en la experiencia, ¿no? Por ejemplo, las teorías de las que vamos a hablar dentro de un rato no son verificables en el sentido experimental, pero sí observables. Y se pueden sacar conclusiones desde el punto de vista hermenéutico, es decir, el hermeneuta interpreta por qué ese silencio en la conversación, por qué una línea de investigación que es propia de la fenomenología e incluso del propio psiquiatra Sigmund Freud, no sé si lo voy a nombrar, una línea de investigación basada en la observación. Teoría holista, Enrique, es una teoría que pretende abarcarlo todo, el conjunto. Holismo significa conjunto, la totalidad. En el caso de Durkheim, no sé si lo recuerda, planteaba la teoría holista. No, parsimonia es un concepto de aprehensión, es decir, una teoría es más parsimoniosa si cuenta con pocos elementos explicativos. ¿De acuerdo? Entonces, mejor teoría es la que no multiplica las entidades sin necesidad, sino que va al grano. Hombre, también tiene que ver con el holismo, en el sentido de que la parsimonia es lo contrario, ir al grano, ir a lo simple. Esa es la palabra parsimonia, ir a lo simple. La teoría holista ya de por sí no va a lo simple, porque al manejar macroconceptos se te puede ir de las manos. Concepto este de parsimonia, un concepto de Guillermo de Ockham, medieval, en el cual se lucha contra las implicaciones aristotélicas de tratar de explicarlo todo sin causas en la experiencia. Bien. Hay un esquema ahí también interesante, que, bueno, trata de cuatro variables y algunos conceptos como asimilación, acomodación, en el sentido de el comportamiento de los sujetos en lo social, ¿no? Entonces, trata de ver un poco cómo los sujetos que se han alejado de lo social, cada vez más a esa conceptualización se le llama exclusión social, que la tienen aquí y que es muy importante. ¿Vale? ¿Qué es la exclusión social? Pues la exclusión social no es otra cosa que el choque que ofrece cada vez más miembros de la sociedad o que están experimentando cada vez más miembros de la sociedad al ver que no tienen oportunidades. ¿De acuerdo? A eso se le llama exclusión social. Por tanto, excepto los derechos cívicos como el de libertad, el de dignidad, etcétera, todo lo demás no es tangible. Es decir, no tienen oportunidades para ser independientes con un sueldo por el cual puedan vivir. Respecto al voto, se muestran, digamos, bastante contrarios al sistema. Se mueven en amplios círculos fuera de del engranaje político y claro, todo eso implica, como hemos visto, una incapacidad, no solo por parte de ellos, sino incluso por parte de la propia del propio Estado, en cuanto que el Estado ahora mismo tiene que adecuarse a un mundo globalizado donde lo que manda no son lo que puedas hacer en tu país, sino en relación con el resto interactivo de los países. Entonces las doctrinas políticas y económicas vienen ya dadas de alguna manera y el Estado se ve limitado en su acción. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Pues que al producirse una revolución tecnológica, esa revolución tecnológica ha sustituido la mano de obra del hombre por mano de obra tecnificada, cada vez más compleja. Se ha metido también en los campos de la teoría de la información y la comunicación, donde los puestos más sustanciales son para personas con una alta capacidad formativa y nosotros, el otro mundo está fuera del sistema, digamos, ¿no? En este sentido, habría que hablar también de que los más afectados serían los más jóvenes y, curiosamente, los mayores de 50 años. Entonces, lo que en los años 90 era un peligro, la exclusión social, las cuales se animaba a todo el mundo a tener el grado escolar, ahora la exclusión social, como pueden ver aquí en el cuadro de abajo, no solamente abarca a personal con baja cualificación, sino incluso están metidos en ese saco hasta universitarios. Es una cuestión problemática. Por cierto, que esa palabra exclusión social deriva de otra anglosajona que es infraclase. Sí. Infraclase sería Gran Bretaña y en Estados Unidos aquellos trabajadores que no se les puede considerar como clase porque están a caballo entre la exclusión social y el trabajo. Es decir, se trata de trabajo temporal, ocasional, no sabes cuándo te lo proponen. Muy escaso en salarios, etcétera, etcétera. Con lo cual se crea ese problema de infraclase. Y de infraclase se ha pasado a este nuevo concepto, que es el que se conoce como exclusión social. Bien, entonces en el sector desintegrado están ahí los excluidos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vimos el otro día, eso sí vale la pena mostrárselo de nuevo. Lo que representa actualmente lo que se llama el dualismo de clases, lo vamos a ver aquí ahora mismo, si lo debo de tener por aquí. Si es el 3. Sí, en efecto. Este es la estructura dual o dualismo en las clases. Este no, este es el del que le hablé el otro día de la clase de media en forma de diamante, muy amplia, que todos teníamos trabajo y nos lo planteábamos muy felices, ¿no? Pero se ha pasado a este otro modelo en el cual pueden ver una clase de abajo baja cada vez más numerosa y una clase media menguante frente a una clase que vive de forma desahogada y vive bien generalmente, ¿no? Entonces, como pueden ver, ha menguado esta clase media, es lo que estábamos hablando ahora de los propios universitarios, cuyos padres están ubicados arriba y sus abuelos. Entonces, imagínense que de un tiempo a esta parte, pues se les retire a los abuelos la posibilidad de, ¿cómo se llama esto? De la pensión. Porque muchas de las pensiones llega a los nietos, curiosamente. Entonces sería el drama sería terrible. Otra cuestión que a veces oculta esta realidad es la economía sumergida. En el sentido de que la economía sumergida, pues afortunadamente o desgraciadamente no sabemos cómo tomarlo. El plano de Hacienda es desafortunado y el plano de mejoras sociales es desafortunado, porque todos esos trabajos ilícitos se pueden canalizar para mejores proyectos sociales y de más cuantía. Entonces, más o menos, el lumpe proletariado, correcto, sí, va por ahí. Si el lumpe proletariado en realidad en un concepto marxista que tiene bastante que ver con las infraclases anglosajonas, ¿no? Correcto. Muy bien. Entonces vamos de nuevo al tema. Volvemos a donde estábamos. Entonces, hay un tema que la inclusión ciudadana social, tiene la ciudadanía, es un concepto que deriva de Marshall, referido justamente a otro periodo de grave crisis, que no sé si recuerdan que fue la crisis del 29 en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Aquella famosa crisis de la película Danzad, Danzad, Malditos. No sé si lo llegaron a ver. Pues bien, esa crisis fue tan agobiante que le hizo reflexionar al economista Marshall sobre la necesidad de considerar tres tipos de derechos. Uno de derechos eran los civiles, que eran el hecho de la libertad, de la igualdad en teoría, ser el más penoso de todo, y de la dignidad y del respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Después estaba otro plano, que era el plano que podríamos llamar derechos económicos, que era el tener los que tenían un salario o bien propiedades y los que no tenían. Y luego por encima los derechos políticos, que era el derecho al voto, el derecho a la manifestación, a la asociación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, si en puridad para Marshall, si lo ponemos ahora en consideración estas tres cuestiones, pues solamente se cubriría los derechos civiles. Con lo cual, ¿a qué le dices a alguien? No, usted es digno de respeto porque es un derecho civil que usted tiene. Y entonces te responde el otro, ¿y cómo va a ser un derecho civil si no tengo derecho ni a ser libre y tener un bienestar económico que me lo permite? Es decir, son planteamientos sobre el yo que pueden dejar a cualquiera descolocado, ¿no? Bien. En los países anglosajones, a los incluidos se les conoce como infraclase, ya lo dijimos antes, que significa debajo de la clase obrera. ¿De acuerdo? Entonces, si miramos otra vez al gráfico de atrás, el gráfico del hongo, vemos que todo lo que está debajo del embudo, digamos del tubo, todos serían infraclases. Todos serían un poco, ya nos contentaríamos con lo que Marx llamaba clase obrera. Es que ni siquiera tienen oportunidad de trabajar. Problema bastante grave. No sé cómo lo ven ustedes, pero a mí no se me antoja muy grave, ¿no? Para las infraclases no vale el concepto de clase, en el sentido de que está fuera. Y la exclusión es un proceso de segregación social. Las infraclases son grupos sociales considerados como cuasi clase y formados por las víctimas principales de los procesos de exclusión. O sea que en ese sentido, alguna oportunidad más hay en Gran Bretaña, porque el índice de desempleo no es tan alto. De hecho, dos chicos de mi calle pues, han ido al sur de Gran Bretaña y están trabajando. Tan pronto llegaron, consiguieron el trabajo. No es un gran trabajo, pero por lo menos de 1000 y pico euros ya les vale un poco, como mínimo, para afianzar la lengua extranjera, que es el inglés, es una lengua universal, y sobre todo adquirir experiencia. Es decir, cuando vaya a presentar un currículum ya pueden alegar algo, ¿no? Luego lo de Marshall, aquí viene en 1950, conceptos de ciudadanía, están los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales, que siguen tan paupérrimos como siempre. Por ejemplo, la Constitución española habla de derecho a la vivienda o derecho al trabajo, pero ¿qué ha ocurrido? Que cuando se ven los estados en fase de crisis, no pueden atender a esos derechos. Entonces, eso es una aspiración que está ahí, pero que no, que nadie te la garantiza. Bien. Después, la exclusión social. Aparece cuatro notas características, estas son importantes, ¿eh? Es un fenómeno estructural, es decir, no es momentáneo, sino que cada vez tiende a más. Es estructural, se está enraizando. ¿De acuerdo? No es casual tampoco ni singular, se da en uno o en cuatro o en 20, se dan en muchos. Está aumentando, hay una tendencia al aumento. Aparece como un rasgo multidimensional. Es decir, hay varios factores desfavorables. Uno es la sustitución de la máquina por el ser humano. Otro es que se centra sobre todo en los inmigrantes y en las personas de otras culturas, entre comillas, con menos experiencias profesionales en ese país. Y que de alguna manera esa alienación que produce en el ser que la padece lo condena a alejarse, lo condena a alejarse de lo social y a interiorizar todos esos problemas y a crearse una especie de atmósfera de agresividad y de resentimiento hacia lo social, hacia lo político, hacia los otros, etc. O sea que salimos perdiendo todos con ese planteamiento. La nueva situación es consecuencia de ese paro estructural que hemos visto, de la precarización laboral que vimos antes que muchos de los sectores ahora mismo de economía sumergida en Canarias está siendo tratado por gente de otros países vinculados a las islas, como el caso de venezolanos, el caso de cubanos, que se han alejado de sus territorios y han aprovechado Canarias para trabajar un poco en la clandestinidad. Entonces no declaran hacienda, los propios trabajadores que tienen son venidos de esos países, contratados allá en unas condiciones lamentables, etcétera, etcétera. Entonces podríamos hablar de tres zonas, el libro la trae como tres círculos, un círculo que sería un círculo interno, que sería zona de integración, otro círculo externo, vulnerabilidad, es decir, gente que se ve amenazada cada vez más, especialmente, como dijimos antes, mayores de 50 años y jóvenes. Zona de exclusión social, donde los problemas ahí son ya evidentes, ¿no? Bueno, la otra parte que nos queda del tema es el proceso de la comunicación. El proceso de la comunicación, ante la pregunta de un alumno, pues no sé si ustedes llegaron a ver una introducción que envié o envié en un foro en el cual trataba de relacionar las teorías de Weber y de Zinman con esas nuevas teorías que son americanas, estas abajo. ¿Por qué son americanas? Hombre, porque gente como o Mill estudiaron en Alemania. Estudiaron en Alemania y cogieron las enseñanzas especialmente de la hermenéutica, es decir, que toda teoría no tiene por qué ser experimentable, observable y medible. Si hay teorías que, dada la complejidad, tenemos que echar mano de la interpretación. En ese sentido, toda teoría que apele a la interpretación, especialmente la del lenguaje verbal, se le llama teoría hermenéutica. Se llama así porque los primeros en tratar estas cuestiones fueron los judíos cuando trataban los términos bíblicos y las ideas bíblicas. La cábala y todo esto se basa en interpretaciones de profundidad, o sea que están entrenados de alguna manera. Entonces fue una escuela que tuvo esos antecedentes. Después vino la fenomenología, en la cual, frente a lo que podríamos llamar leyes generales que se daban en la física y en las ciencias naturales y que luego trataron de darse también en las ciencias sociales, se planteó que debíamos olvidarnos de eso y en las cuestiones sociales ir más a los hechos. Entonces, en cuanto vamos más a los hechos, vamos más a los fenómenos. Lo que se puede percibir por los sentidos, observar de lo que puedes observar y puedes interpretar. Y la fenomenología tuvo también un campo de acción muy importante en estas escuelas. Lo cierto es que George Herbert Mead, que así se llama el autor en americano, pues empezó con esta teoría, concretamente, de la acción social. Fue un pionero de la acción social en Estados Unidos. Y contrasta con tal Parsons, que fue un holista, que trabajaba las estructuras. Entonces, son dos enfoques totalmente distintos. De hecho, hoy tienen mucho más seguidores la acción social que el funcional estructuralismo, que es donde está el compás. Bien, a través de una obra que causó furor en Estados Unidos, Espíritu, Persona y Sociedad, aunque bien traducida sería el me, el self y unsociety, es decir, me, self, unsociety. Si del me entendido como el yo propio, ¿no? El yo propio. El self sería el otro con otro yo. ¿De acuerdo? Y la sociedad sería la relación entre dos, como mínimo. Como mínimo, para ver un fenómeno social, tiene que haber dos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en esta obra, describe incluso cómo los niños, a través del juego, interiorizan al otro y lo generalizan. A eso lo llama Mead el otro generalizado. De tal manera que lo que hace el juego del niño no es otra cosa que entrenarse para un rol futuro a través de las relaciones. Unas relaciones que no tiene por qué estar otra persona, pueden ser monólogos del propio niño consigo mismo, pero representando ese juego de roles con la realidad. Después hay un autor bastante de izquierda, Tal Parsons es de la etnometodología, no, Tal Parsons es de, ¿te acuerdas cuando pusimos el otro día el esquema de CEPI? Ese es de Tal Parsons, es una teoría de sistemas, una teoría holista, una teoría de lo más amplio que te puedes imaginar. Entonces, por ahí no van los intereses de la etnometodología. La etnometodología va por grupos reducidos, y lo mismo la fenomenología o el existencialismo, o la dramaturgia, según, ¿vale? Bueno, esto poco a poco lo irás viendo. De todas maneras, cuando ustedes, lo bueno que tiene un epígrafe dentro de lo malo, que es que te tienes que encajar ese epígrafe, es que se te puede quedar 4, 5 o 10 cosas por fuera. Como aciertes con algunas, ya no se te puede negar el aprobado, ¿me entiendes? También él tiene un inconveniente, que te dejan manejar una fotocopia con las preguntas, con los epígrafes, porque para que te sitúes y no lo confundas con el epígrafe de al lado. ¿De acuerdo? Bueno, tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes. Entonces, si no te acuerdas de quién fue tal comparsa, no pasa nada. Porque ya esto es una introducción a la sociología y ya luego te familiarizará a lo largo de la carrera, del grado, ¿no? Groen Mill, digo, es un hombre de izquierdas en Estados Unidos, en el que muestra también que los gestos son importantes, o tanto como el propio lenguaje, ¿no? Y que los gestos tienen la virtud de que sirven para nuestro autocontrol y el autocontrol de los demás. Es decir, es una manera de mantener las distancias, ¿de acuerdo? Juntos pero no revueltos. Y luego, somos menos conscientes de los gestos que del propio lenguaje, lógicamente. Bien. Estas escuelas ponen más énfasis en lo tácito. ¿Qué es lo tácito? Lo que no está implícito, lo que no se pregona, pero se intuye o se sabe que está ahí, detrás de la puerta, ¿no? Vale. En este caso, por el caso de la etnometodología, pues pone el acento en el lenguaje, cada grupo étnico tiene una cultura y esa cultura un poco te dice cómo eres tú. Es decir, tu personalidad no es solo la de un sujeto, sino que tú has mamado rasgos de tu cultura. Es decir, tú te gustan las papas arrugadas, te gusta el mojo cilantro, te gusta el vasito vino comiendo, pues todo eso es muy típico de las islas, el gofio amasado con el escaldón. Pero después también hay un lenguaje muy canario, que a pesar de no tener un dialecto específico, pues tiene muchos giros lingüísticos muy propios de la tierra. Es decir, nos da a nosotros una manera de ver el mundo y de manifestarnos. Que dice mucho de cada persona en concreto y de la sociedad en su conjunto, ¿no? La metodología, la atención en la vida cotidiana. Aquí puse Freud y tal. Bueno, Freud, el Alfred Husserl, el autor el filósofo de la fenomenología, Heidegger, el padre del existencialismo. Todos estos autores tienen que ver con estas escuelas. ¿Por qué este giro? ¿Por qué este giro de estas escuelas en lo más cotidiano, de la vida cotidiana, en lo que los demás ignoraban, ¿verdad? Porque todo, la verdadera realidad social se muestra en lo cotidiano. Es decir, cuando tú estás en una situación forzada, pues no te muestras tal y como eres, ¿no? Entonces, es el mejor contexto para sacar conclusiones y desvelar esa otra estructura de la vida social, esa otra estructura, que no es la apariencia, sino lo que realmente hay, ¿no? Bien. Entonces, lo superficial y aparente da paso a lo que conforma un sustrato fundamental de lo social. incluso ahí pone varios ejemplos. La indiferencia adecuada cuando nos tropezamos caminando con otra persona, una especie de no cruce directo, y el encuentro con gestos cuando te encuentras con alguien conocido y sobre todo que has visto hace poco durante mucho tiempo, ¿no? Bien. En el caso de Guzmán, pues trata del lenguaje corporal y el lenguaje simbólico, no solo el corporal. Es decir, simbólico puede ser el chaquete y corbata, una vestimenta de marca, una colonia especial, un reloj de muchos quilates, un coche que impresiona, etc. Y entonces hay una especie de comunicación conceptualizada y disposiciones mutuas de apertura, de imposición, de subordinación, de pasotismo, etc. Por ejemplo, el que trata de utilizar un lenguaje propio del rol que está desarrollando, el lenguaje muy intelectualizado. Entonces está tratando de mostrarse en un plano de dominio, más que de subordinación, ¿no? Entonces, todas estas teorías tratan sobre actores sociales. Actores sociales que pueden ser personas o pueden ser grupos. Los grupos también son actores sociales. E incluso países, cuando son representados en ámbitos internacionales, son actores sociales, ¿vale? Por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores español, Margallo, pues, de alguna manera es un actor social del país al que representa. ¿De acuerdo? Bien. Todas estas cuestiones tienen una fachada, que es el escenario y la utillería, es decir, el gran despacho, la secretaria, el mobiliario, la apariencia que da el estatus de actor, vestidos, perfumes, insignias, los modales y lenguaje refinado que refuerzan el rol que se intenta representar, etc. Bien, todo esto significa que depende del contexto, contextualización social, ¿de acuerdo? Bueno, entonces yo como juez no me comporto como tal en una reunión informal en el campo haciendo una chuletada. No tiene razón de ser. Ahí te muestras mucho más efectivo, mucho más familiar, al mismo nivel que los demás, sin aparentar superioridad, ni mucho menos, ¿no? De lo contrario, sería mal visto por el grupo, ¿no? Y a veces se utilizan también para lenguajes, incluso el pasota o el sujeto del canuto, que utilizan un lenguaje muy específico, tío, tal, tal. Entonces, a veces estas cuestiones son invisibles para los demás porque no nos parece lo más normal del mundo, pero que tienen una simbología, tienen unos significados. Y por aquí va un poco la sociología del siglo XX. Digo, parada en el siglo XX, nada mejor dicho, porque el siglo XXI que estamos viviendo es más la sociología de la sociedad débil, entendiendo la sociedad débil como marcos donde lo social aparece enmarcado. Sin ningún tipo de dogma e incluso alejado del sujeto humano. Mientras hasta el siglo XX hemos vivido de una sociología basada en el yo cartesiano, en el sujeto, con la sociedad débil, el hombre deja de tener ya, ¿cómo se llama esto? Cuando algo se justifica, valor, no es valor la palabra, pero bueno, valor no deja de tener valor, el hombre se disuelve. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el hombre ha permitido este desastre global que estamos viviendo con el medio ambiente. Porque el hombre ha vivido que cada vez más las desigualdades sean mayores. Porque el hombre ha vivido que solo unos pocos dominen el mundo y lo planifiquen. Entonces, hablar del hombre como una abstracción ya no tiene razón de ser. Entonces, la razón de ser ahora mismo es ver lo que nos está tocando vivir y si tenemos, somos personas de buena fe, pues tratar a mejorarla de manera solidaria, de manera crítica, cuando haya que ser crítico, etcétera, etcétera. No dejar, no decir amén a todo un poco la democracia de los años 70, donde se robaba a mano abierta y no ponía freno, sino, pues yo si fuera yo y llegase haría lo mismo, que decir cosas así, ¿no? No es eso, ¿no? Es ser una moral más, una ética un poco más solidaria, más en relación con el globo, ya que es una sociedad global, más en relación con los demás, ¿no? Y a veces, pues empezando por el prójimo que tiene en la esquina del frente, ¿no? Es así. Pues no sé si hay alguna pregunta por hacer. Yo creo que este tema tiene partes bonitas y partes más complejas, ¿no? Pero bueno. ¿Entendieron más o menos lo que hemos visto, Enrique? Sí, bueno. Todo claro. Ah, el compañero ya lo logró. Si no lo logras, no hay problema en que yo te los envíe, ¿vale? Bueno, pues eso un poco es la idea de para la próxima clase. Vale.
No, el comentario es que te estoy diciendo al principio,
¿Eh?
dentro de los trabajos que hay que hacer, pero bueno.
El comentario de texto es un comentario pequeño.
Pero que nos plantean el tema ellos.
No,
No. Sí.
sí, te lo plantean y tú, ellos lo cuelgan
Por
en,
lo cual, eso me refiero.
sí, lo cuelgan en el, por cierto, como ustedes están en primero, a lo mejor no conocen ese tema, hay un fichero para entrega de trabajo que ustedes
Sí.
acceden,
En tareas, entonces.
sí, en tareas, correcto.
Sí.
Y creo que en tareas también publican ese comentario.
Vale,
Me
entonces.
parece que publican dos para que ustedes elijan
Entonces,
uno. Y
vale.
ese comentario,
Eso,
eso, uno de ellos vale 0,5.
sí, porque ahí tiene también lo de socio, también
Sí,
tiene
sí,
también.
sí, sí. Pues nada, para el martes 15 y
Bueno,
buen fin de semana a todos
pues,
y a
bueno.
todas.
Es
Bueno.
lindo.